aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
El debate es masculino.
La conversación es femenina. Louisa May Alcott, escritora estadounidense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos y todas. Como cada martes es un placer estar con ustedes. Les agradecemos infinitamente que estén sintonizados con nosotras, con nosotros cada martes en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento.
y les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras, con nosotros, a los al teléfono 75870646, o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico semujmorena@df.gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista, esta que tienen aquí, trimestral es esta revista, es en voz alta, la encuentran de esta forma, física y también de manera digital en nuestro sitio web www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo el licenciado Guillermo Maya, a quien por cierto le mandamos un saludo, porque nunca le mandamos saludo, pero bueno. También, como siempre, le enviamos saludos muy sinceros, muy cariñosos a nuestro hijo Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y en donde quiera que nos esté escuchando. Esto es con mucho respeto y mucho cariño. También saludos y un fuerte abrazo a nuestro amigazo, el gran Cuasi, que tenemos ganas de verlo y hace mucho rato que no sabemos nada de él. Bueno, sabemos que siguen muchos éxitos en su programa, pero no lo hemos visto en ese también grande programa, que pues no necesita ni siquiera que lo publicemos, porque finalmente es el de, creo que tiene varios, pero el que nosotras conocemos es el de ¿cuál es? Ay, Madre Santa me va a matar, es con la doctora Corazón. Gracias. En fin, estamos, ya saben, al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y en www.radioamlo.mx. AMLO, ya saben que es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Y pues eso, ese error que cometimos, pues es precisamente para que nos reclame, ¿verdad? Por lo menos que nos llame. ¿Cómo ves, Isabel? Recuerdo las formas de contactarnos. Estamos en el número telefónico 75870646, de lunes a viernes, en un horario de 10 a 17 horas. En el correo electrónico, semujmorena.df. Ya te está ayudando por ahí el compañero. Sí, sé que es la cosa, es resistencia, compañero. Ya hasta me estás jalando las orejas. Eso fue adrede para que se comunicara con nosotros, pero como dijiste, nuestro hijo que tenemos aquí, al fin, caballeros están ahí echando la mano. Ya sabía.
Que ya
sabíamos, ¿verdad? Que sí, fraternos. Queda la cuasi resistencia. Ese es uno, pero el que yo estoy hablando es con la doctora Corazones, así es que te falló. Bueno, volvemos a lo que estamos. Vamos a tener un programa especial, es un programa que vamos a hablar un poco, vienen algunas compañeras, ya una en camino, ya saben que esta situación, esta ciudad es muy hermosa, pero muy caótica, ¿no? Entonces vienen ya en camino, vamos a hablar un poco con nuestra compañera Isabel, que ya la vieron, que no necesita presentación. Gracias. Ella también, como las otras compañeras, todas son de casa. Vamos a hablar un poco de lo que es el aeropuerto, vamos a hablar un poco de las escuelas, vamos a hablar un poco de ya entrando en función de los senadores, los diputados y todo esto. Entonces vamos a hablar un poco de todo este tema y vamos un poco a aclarar toda esta situación que se ha venido dando, de que ya le están reclamando, ya le están exigiendo al licenciado Andrés Manuel una serie de soluciones que pues vamos a tratar en este programa, pues de comentarles que pues todavía no entra en funciones, esto es hasta el 1 de diciembre. Por parte número uno y por cuenta número dos, pues vamos a exigirlo en los pocos días que le restan a este señor, ¿cómo se llama? Enrique Peña Nieto. Bueno, este señor, pues que va a ver si puede resolver algo, que no creo, tuvo tantos años para hacerlo y no lo va a hacer en un momento. Pues como ya vieron ustedes, está nuestra compañera Isabel, que ella trae un tema aparte. Yo no sé si traigas algo de tu sección de la comida, y nos va a hablar un poco de lo que es el aeropuerto. Y como también se dio cuenta, ya está con nosotros nuestro compañero y nuestro amigo, el que le damos la bienvenida, a nuestro amigo don Juve, con sus hermosas poesías que nos están hablando. Entonces, pues les damos la cordial bienvenida, y entonces vamos a esperar que lleguen nuestras compañeras. Ah, ya llegó acá mi compañera. Adelante, Rocío, adelante, por favor.
Muchas gracias.
Aquí, allá o acá.
Acá.
Pues ya está aquí con nosotros. Yo medio sentía una vista por ahí. Angélica Lema. Bienvenida, mi querida Rocío. Y la compañera Male viene en camino. Ok. Pues bienvenidas. Y pues vamos a empezar, como cuando nos hace favor de acompañarnos el compañero Juve, con su poesía. Sí. Bienvenido, Juve, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Pues hoy les traigo mi otro yo. ¿Por qué tenía que ser? Ya vendieron a mi patria, no la supe defender. Hay conciencia de mi alma, espíritu de mi ser, vibras de todo mi cuerpo, fuerza de mi subconsciente, raza de mi Tenochtitlan, mándenme sus energías. Hoy que me veo al espejo con mirada tan sombría, ya ves, nos dejan desnudos con las manos tan vacías. Con la bolsa también seca tiembla nuestra economía. Y aunque hable como profeta, me critican los de enfrente, porque censuro sus modos, me tachan de irreverente. Así platico conmigo, en silencio, converso con mi otro yo. Hay mujeres del futuro con los hombres del mañana, su destino es inseguro para toda la juventud. Otra vez pierden su gloria, vuelven a la esclavitud. ¿Por qué será que mi gente, que se pasa ya de buena, inocente y tan ingenua, que siempre cree lo que dicen? ¿Por qué debe aceptar lo que ordenan los de arriba y le infrinjan otro golpe y sea donde más le duele? Porque ya está acostumbrada a soportar el dolor ya de sobra conocido. Que nunca tenga en su gusto el sabor del pan cocido. ¡Ay, mi rancho tan querido, pueblo grande, aguantador! ¿Cuándo habrás de organizarte y levantar esa casta? ¿Cuándo llegará ese día en que digan que ya basta? El día en que abramos los ojos y levantemos el puño para evitar este despojo. No seamos tan inocentes, podemos contradecir lo que imponga un presidente. Pueblo mío trabajador, tan ingenuo e inocente. Así es como piensa y reflexiona mi otro yo. Siempre vas a recibir las migajas de allá arriba, porque lo dice esa plaga, agachado y sin chistar, mucha chinga y poca paga. Ya vienen las nuevas veces en que vas a hacer rendir a los panes y los peces. Así no saldrás de pobre ni aunque trabajes dos veces, porque es que con tu sudor a los grandes enriqueces. Espero que te des cuenta que esa vida no mereces. Mientras que sean los patrones los que fijen lo que cobras, ni se los saldrá tu sobre. Así son esos cabrones, me lo ha dicho el otro yo, porque tenemos oídos retacados de tapones. ¿Qué es lo que ha hecho mi patria para merecer esa historia? Por traidores sin conciencia, de gobiernos vendedores que rifan la independencia con su maldito poder a todo el pueblo tan pobre, más lo vienen a joder. Y arriesgan la libertad, lo celebran con euforia, esos del cuello muy blanco, con corbata en el cogote. Peligrosos delincuentes son los Judas Iscariotes. Se regodean y se burlan, no preguntan a la gente, creen que hace mucha gracia y con esa decisión golpean a la democracia. No temen que de lo alto les caiga una maldición y les llegue una desgracia. Podrán sentirse felices los que opinan lo contrario, y a ellos también les afecta que sean menos propietarios. lo que hicieron a mi suelo en esta mañana ruin del 11, el 12, del 13. Regresamos como esclavos al tiempo de los abuelos que fueron antepasados. Con una trama tan gris, entregaron a la patria, vendieron nuestro país. ¿Por qué a mi pueblo tan noble, que esa historia no merece? De la equivocada fecha del 11, el 12, del 13, el día en que se consumó, lo digo a los cuatro vientos, ha sido el robo más grande, este de todos los tiempos. Así es como yo converso y le reclamo a mi otro yo. Entonces él me replica de lo que quise hacer él y lo que pude hacer yo. Y es que el pasado no existe, el presente y el futuro es el que se espera triste. Por eso es que me pregunto y me contesto y siempre ando gritando solo. Grito, lloro, me encabrono y quizá me carcajeo. Solito luego me calmo, me sereno y desahogo. No me miren. No hagan caso, no murmuren, no se burlen, no estoy loco. Es que hablo con mi otro yo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted. Yo pude, como siempre, sus poesías muy hermosas, muy sentidas. Pues espero que les sigan gustando, compañeras, compañeros que nos hacen favor de escucharnos. Muchísimas gracias, nos vemos de hoy en 15, si nos hace usted favor el 2 de octubre, a ver si nos hace favor de traernos algo respecto a esa fecha conmemorativa, triste, pero conmemorativa.
Sí, muchas gracias.
Adelante, muy amable, muchas gracias. Pues nos vamos a una breve pausa musical y continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros.
Si todos ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento, ven más de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de
Pues regresamos, muchísimas gracias, les vuelvo a reiterar, me aprovecho a todas y a todos los que estén comiendo en estos momentos. Ya está con nosotros, integró la compañera Helen. Es que de paso me confundo porque es el nombre artístico y luego aquí como no hay artistas, pues es una confusión. Sí sé que eres Helen Male y esa es la situación de que tiene tantos nombres que ya no supe cuál decirles. Ellas vienen de Azcapotzalco, la compañera Rocío y la compañera, ahora sí las presento un poco más formalmente. La compañera Rocío Montoya y la compañera Male Solís, que ellas nos hacen favor de acompañarnos, ellas vienen de Azcapo y vienen a tratar estos temas que les decía yo en un principio, vienen a hablar un poco de las diputaciones, de todo lo que está, de la rumorología, dice Rocío por ahí, ¿no? Y también está con nosotros, ya saben que no necesita igual que aquellas, estas criaturas de Dios, tampoco necesita mucha presentación, nuestra compañera Isabelita. Muchas gracias, bienvenidas chicas por estar en este programa. Tengo algunos saludos, les agradecemos infinitamente. Nos saluda, ¿verdad? Ángeles Tevez, Luz del Carmen Rodríguez Villalobos, Lucero González, Chapis Martí, Miguel Ángel Trinidad, Ofelia Gómez Méndez, Efigenia Sánchez Colín, Maurilio Santiago, María Sosa, Guillermo Pérez, Guadalupe Belmonte, Ignacio Vázquez, Lisi Monte, Pantera Moreno, Pedro Reyes Fentanés, Manuel Flores, María José Gutiérrez Gasco, Jesús Nava López, Ofelia Nieto, Ramón Tinoco, Danelia Voces, Alfonso Camarena Méndez pregunta que si van a incrementar las pensiones. ¿Alguien trae el dato, chicas? Si no, ahorita lo resolvemos. También nos manda Santiago DiCaprio, será hermano de aquel, de Leonardo, Mari Guerrero, José Ferreira y George Lomelí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Con nosotros, yo quisiera en algún momento de las radios, ya trajimos algunas diputadas, las candidatas a diputadas y a senadoras, y ya di un poco la definición. Quisiera, si me permiten, volver a repetirles cuáles son las funciones, y en esta ocasión también de un senador, para que nos vayamos como informando, ¿no? Tener un poco de contexto de lo que es. Un diputado o diputada es el nombre que recibe la persona integrante de la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa o Cámara de Representantes. Su labor es discutir y aprobar las leyes que reglamentan la conducta de una sociedad. En los países bicamerales habitualmente integra la Cámara Baja, mientras que la Cámara Alta está integrada por los senadores. Y luego dice, ¿cuáles son las funciones de los diputados? Pues en muchas ocasiones se critica, ¿no? Hay mucha crítica hacia los diputados, hacia los funcionarios que realmente no hacen la labor que deben. Y muchas veces yo creo que desconocemos precisamente cuáles son realmente las funciones de ellos. Los legisladores o diputados son los encargados de escuchar y recoger las necesidades de los ciudadanos para luego llevarlas precisamente a estas cámaras donde se discuten y ya se llega, después de un tiempo lo llevan a la cámara, se traslada a la Cámara de Senadores para ya hacer la ley, modificarla o lo que tenga que hacerse. Una de las principales funciones de los diputados es defender los derechos sociales, es buscar y proponer soluciones a las diferentes problemáticas de la ciudad, en este caso, ¿verdad? También son los responsables de asistir a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias y tienen que tener un especial compromiso y una atención también especial a las comisiones que pertenezcan. Hay comisiones y tienen pues que presentarse. Creo que en el pasado no había nada de esto, ¿verdad? Entonces, pues es bien importante que nos informemos para exigir, porque este gobierno que viene es diferente y vamos a estar todos aquí pues tratando de que se resuelvan un poco todo el desastre que está dejando este señor. En fin, yo creo que si empezamos, sí. Rocío, tú dime, ¿comienzas tú?
Sí, cómo no, Anita, muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, un saludo a mis compañeras, un saludo al ingeniero que nos hace el favor de hacer posible físicamente que lleguemos a los hogares. Y pues, cargadísimos de temas. Hace un ratito mencionaba mi compañera Emma muy acertadamente que es oportuno hablar de esto que se llama la rumorología. Y hacerlo a manera casi petición especial. Uno se encuentra en las redes sociales cada cosa que dan por hecho. Que creo que es el momento en que también nosotros reflexionemos, también nosotros los que recibimos las noticias, seamos exigentes con lo que nos está llegando. Recuerden que la cuarta transformación no se hace solita. La cuarta transformación es de parte de las autoridades, de parte de nuestro presidente de la República a punto de tomar el poder, pero también se hace de parte de la ciudadanía. Nosotros tenemos que poner en duda toda la nota que nos está llegando. Es una tarea nuestra tratar de indagar, tratar de informarnos de dónde viene la noticia, quién la escribe, qué sentido lleva, por qué le voy a creer cuando me dicen, por ejemplo, que bueno, pues es prácticamente de risa para hacer todos los memes que ustedes quieran, cuando dicen que Andrés Manuel ha dejado de cumplir, no sé cuántas, creo que ayer leí una nota que 23 propuestas de campaña, Andrés Manuel las ha dejado de cumplir. Por Dios, por favor, nuestro presidente electo toma posesión el día 1 de diciembre. Ese es el día 1, compañeros. El día 1 no fue el 1 de julio. El día 1, y ese conteo podría empezar a partir del 1 de diciembre. Entonces, cuando nos dicen que él no ha cumplido con todo lo que ha prometido, pues la respuesta es, no están funciones. Ahorita, todo este debate que ha dejado el anterior presidente, el señor Peña Nieto, pues yo no veo las voces que se han levantado, no solamente este sexenio, sino durante 80 años, que hayan tenido que llevar ese seguimiento tan preciso, que aparte es bueno, ¿no? Pero es bueno cuando estamos bien informados. Entonces, la invitación gira en ese sentido, que todas las noticias que recibamos, las pongamos en duda, nos pongamos a leer, a ver si es cierto o no, aquella nota que está denigrando, acusando, aquella voz de Andrés Manuel López Obrador o de los que somos de Morena. Yo creo que es muy buen tiempo también para que la ciudadanía tome en sus manos esa tarea de la reflexión, pero de la reflexión informada. No solamente en que me dijo un señor, dirían por allí, sino quién lo dice, qué periodista lo dice, en qué periódico lo leí, qué comentarista. Porque también ahí hay que fijarnos, ¿no? ¿Con qué sentido? Hay integrantes de los medios masivos de comunicación que se encuentran muy resentidos, y se encuentran muy resentidos, pues sobre todo con su bolsillo, porque se acaba aquella práctica tan arraigada por parte del gobierno, por parte de los medios de comunicación, que es el famoso chayote. ¡Claro! Aquellos grandes cheques que llegaban por parte del gobierno, con el sentido que tenían de hablar bien de los funcionarios en turno, de ocultar aquellas cosas que agredían a la ciudadanía, pues tenía un precio, y ese precio es el famoso chayote. Así que yo no pongo en duda que varios colegas de los medios masivos de comunicación se estén sintiendo molestos porque esta práctica totalmente ilegal se acaba, no habrá más chayotazo. Entonces, ¿qué se busca? Pues denigrar el trabajo de los que todavía no empiezan. Así que la invitación por el momento, Anita, es que nos informemos y estemos seguros de que aquello que leemos es seguro y ver de dónde viene.
Sí, yo creo que eso es muy importante lo que señalas, porque finalmente estamos muy confundidos precisamente por eso, porque no tenemos así como que los conceptos reales de qué le corresponde, las fechas en las que entra y sale la gente. muchas veces pues falta también de nosotros de interés de verdad saber exactamente
a qué se refieren,
qué es lo que nos corresponde como ciudadanos, qué les corresponde como autoridades, ¿no? Entonces eso aparte, amén de lo que tú comentas con respecto a los muchos de los medios de comunicación que tergiversan y hacen y sirven al sistema, bueno, habían servido al sistema pues tantísimos años, entonces finalmente la gente siguen confundidos. Entonces básicamente la idea de este programa es precisamente tratar un poco de apoyar pues que se dé otro giro, que la gente realmente se informe, como bien comentabas, ¿no? Que vea de dónde viene, que leamos quién lo dice y todo eso, veamos las fuentes. Hablando de eso, si me permiten, aquí me llegaron precisamente 25 programas prioritarios de AMLO, ¿no? Entonces dice, Andrés Manuel López Obrador propuso 25 proyectos estratégicos que a nivel nacional serán prioridad para impulsar el desarrollo y lograr el renacimiento de México. Casa por casa, los servidores de la nación estamos recabando información para validar los padrones de personas beneficiarias de los programas actuales de CEDESOL y SAGARPA, registrar a posibles beneficiarios de 9 programas. Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un apoyo para aprendices y becas para estudiantes de nivel superior. También hay becas para jóvenes estudiantes de nivel media superior, pensión para el bienestar de los adultos mayores, pensión para el bienestar a personas con discapacidad de escasos recursos, crédito ganadero a la palabra, plan de reconstrucción para damnificados del septiembre del 2017, desarrollo urbano en colonias marginadas, microcréditos para el bienestar, producción para el bienestar, precios de garantía y canasta alimentaria. Y por ahí estaba yo leyendo que dentro de la canasta ya integraron el atún y la sardina, ¿verdad? Que eso es bien importante, que se añada porque es una fuente de proteínas. Perdón que me meta, ¿verdad? Que tengo una de las expertas en esto de nutrición. Algo que nos quieras comentar al respecto, Isabelita, de esta situación. ¿Cómo ves esa magnífica decisión de integrar estos productos a la canasta básica?
Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues esos dos productos son importantes porque definitivamente son proteínas, no tienen grasa mala, tienen grasa buena, tienen aceite omega 3, omega 6, que van a nutrir nuestras necesidades fisiológicas, sobre todo a nivel cerebro. Entonces, es una buena decisión de esa proteína que es magra y que nos va a ayudar a todas nuestras necesidades fisiológicas. Y entonces el pescado, como nosotros sabemos, es una fuente muy importante que desde tiempos remotos en la antigüedad nuestros antepasados han hecho un elemento en su alimentación, ¿sí? De hecho, en las principios de la evolución del ser humano en África, que es cuando se supone que apareció el ser humano, allí en un lago que se llama Rif, alrededor precisamente los primeros pobladores de aquella época se nutrieron a base de pescado, ¿sí? Ya a través de millones de años, bueno, se evolucionó todo esto y ya surgió pues el ganado vacuno, el caprino, el avícola, pero definitivamente el pescado es un elemento indispensable para una buena dieta en el ser humano. Es lo que tengo que decir.
Muchas gracias, Isabelita. ¿Alguien quiere agregar algo a esta nota o pasamos a una siguiente nota?
Pasamos a una siguiente nota.
A ver, adelante.
Pues Mala Solís está muy preocupada, igual que muchos ciudadanos de Azcapotzalco, por algo que tenga que ver también un poquito con la neumología, pero ella, bueno, pues ha leído un poco y quisiera comentarlo. Se trata de qué está ocurriendo con nuestro Parque Bicentenario. Hay una serie de rumores que si se vendió a la iniciativa privada y por otra parte la Semarnat lo niega. Pero bueno, ya está haciendo algo nuestros legisladores. ¿Nos quisieras comentar qué pasa
de
con
Morena?
Eso? Aclara, porque con eso que estamos en el mundo de las confusiones en estos días.
Sí,
por favor. Así.
Hola, pues muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Sí, mire, estamos pensando en el movimiento de defensa del Parque Bicentenario y no la privatización del Bicentenario. Tenemos unos antecedentes del Parque Bicentenario, cómo surgió, y esta es una breve historia. En 1933, antes de la expropiación petrolera, la Compañía del Águila puso en operación una refinería, la cual ocupaba 174 hectáreas. La refinería fue nacionalizada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, junto con el resto de la industria petrolera. La refinería 18 de marzo producía principalmente gasolina magna, gasolina premium, turbocina, querosina, diésel, gas, gas LP, con toda su capacidad de refinación de 7.500 barriles de petróleo al día. Como consecuencia de la tecnología con que operó la refinería, se generó una contaminación en el subsuelo, en los terrenos que albergaban sus instalaciones. Por ello, se ordenó su cierre de la refinería el 18 de marzo de 1991, con el propósito de reducir la contaminación a la zona metropolitana en el Valle de México y preservar la salud de los habitantes. Aquí hubo una donación del predio y el programa para mejorar la calidad del aire en el Valle de México de 1995 al 2000, planteó en su apartado sexto la recuperación ecológica. En la realización de un proyecto para construir y operar un parque en el terreno que ocupaba la ex refinería. A partir del cierre de la refinería, se iniciaron los trabajos de demolición y de desmantelamiento de las instalaciones y sus traslados a otras refinerías del país. Este proceso se llevó a cabo durante los años 90. En septiembre de 2006, se afirmó un acuerdo de cooperación entre la Semarnat y Pemex, así como la subsidiaria Pemex Refinación. El objetivo de dicho acuerdo es la remuneración del predio de acuerdo a la exrefinería 18 de marzo. En mayo de 2007 se anunció la construcción de un parque en la parte norte del predio original de la exrefinería, que era una superficie de 55 hectáreas donadas por la Semarnat. El parque se dedicó a los héroes de la independencia de México y formó parte de las obras para conmemorar ese hecho histórico. De ahí el nombre de Parque Bicentenario. Y nuestro concejal de Azcapotzalco, Daniel Vargas, él está muy comprometido con la privatización, de la no privatización del parque, y nos comenta brevemente, dice: ciudadanos, habitantes, vecinos y visitantes y usuarios del Parque Bicentenario, nos pronunciamos en contra de las acciones llevadas a cabo por las distintas instituciones del gobierno federal dirigidas por el actual presidente Enrique Peña Nieto, que entregaron a una empresa privada la administración del parque mediante una concesión por considerarla ocioso o improductivo, perdón.
Ocioso.
Está ocioso, sí. Esta acción demuestra su intención de privatización. Rechazamos y nos ponemos categóricamente a cualquier concesión y privatización en cualquier modalidad, comercial, inmobiliaria u otras. A los 550 mil metros cúbicos del terreno que ocupa nuestro parque, ocasionando ecocidio, afectarán el medio ambiente, aumentando el gasto familiar, dañarán la calidad de vida y la salud de la comunidad, fomentando la precariedad de los servicios públicos, elevarán el índice de inseguridad, propiciarán fauna nociva, el deporte y la recreación familiar. Hasta no lograr dicha concesión, no, los domingos a las 10 a.m. es la entrada principal en el parque. Nos reunimos para informar y organizar y participar contra este movimiento de privatización del Bicentenario. Pues yo siento que es muy urgente que las autoridades definan en qué situación se encuentra el Parque Bicentenario, en virtud que es uno de los pulmones más importantes de la ciudad y es un centro recreativo y turístico, y ayudan mucho a la unión familiar. Sería una desgracia.
Claro, yo quisiera que nos hicieras favor de precisar, ya les comentaba yo que las compañeras vienen de Azcapotzalco y ella viene de la Gustavo Madero. ¿Exactamente en dónde está ubicado este Parque Bicentenario?
Sí, se encuentra en la avenida 5 de Mayo, 290, Colonia Tlatenango, Delegación Azcapotzalco. Está colindando con Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y el límite de Miguel Hidalgo. Y es un horario de lunes, de martes a domingo, de 7 a 6 de la tarde, es entrada gratuita. Y es todo, y
son como reuniones para ver qué es lo que se hace, qué es lo que continúa, cómo va la situación.
Yo sí quisiera agregar algo acerca de este parque. Yo tuve oportunidad de estar en ese parque. Es un parque enorme, es un parque muy bonito. La idea del parque es magnífica. Tiene un orquidiario, tiene varias naves. Una nave es un orquidiario. Entonces, al entrar tú al orquidiario, ves todo tipo de orquídeas, están a niveles, tú puedes subir, bajar y admirar realmente la belleza de esas flores que son las orquídeas, ¿no? Que son características de la selva de aquí de México, una de las flores más hermosas y con mayor diversidad. Entonces, esa nave de orquídeas, al menos cuando yo fui, estaba muy bien equipada y es una maravilla. Había otra nave, otras naves, cada una de esas naves representaban un ecosistema, o sea, había un ecosistema árido, un ecosistema de bosque, un ecosistema de flora tropical, ¿sí? Entonces, realmente el parque es bellísimo y es muy digno de que lo defendamos todos. Entonces, yo sí he leído acerca de esto, del parque. Es enorme el parque y, como tú dices, pues invita a la convivencia familiar. Entonces, sí, yo sí los invitaría a todos los que puedan acudir a este llamado. Hasta donde yo sé, creo que sí ya se le ha hecho a la compañera Claudia Sheinbaum. Se le ha hecho partícipe de esta situación. Entonces, esperamos que se le rescate, porque de otra forma también se dice que darle en concesión al ratito se vende, y entonces pues van a surgir lo que siempre ya sabemos, edificios y edificios y edificios, y a que viva la gente, pero pues ¿de dónde van a sacar el agua? ¿De dónde van a sacar la movilidad hacia esas partes? Y sobre todo, nosotros aquí en la ciudad necesitamos áreas verdes. Esas áreas verdes, por necesidad, necesitan estar para que todos los seres vivos que habitamos en la ciudad vivamos con salud. Nos dan oxígeno, regulan la humedad, regulan el clima. Entonces es necesario áreas verdes. En todas las ciudades hay áreas verdes, inclusive hay estadísticas que nos hablan de que las ciudades equilibradas pues tienen hasta 12 metros por habitante de áreas verdes, ¿sí? En los países más desarrollados. Nosotros no llegamos ni a metro y medio, entonces
fíjense. Es increíble, perdón, que tengamos tantos litorales, tantas áreas verdes, tantas montañas y todo esto, y que no tengamos esa capacidad que tienen otras naciones, ¿no? Que están más limitados en esos aspectos.
Sí, tenemos que vivir en comunión con la naturaleza. No podemos vivir en contra de la naturaleza. Ese es yo un dicho que siempre lo menciono a mis alumnos y aquí mismo, yo quiero que se les quede muy claro. Tenemos que vivir con la naturaleza, no contra la naturaleza. Estas ciudades, esta ciudad en especial que estamos viviendo es inhumana. Es inhumana y nos ha llevado a una situación muy precaria de salud. Ustedes ven los hospitales, ven las alergias, ven las enfermedades respiratorias que surgen, las gástricas, todo eso viene de que no hay una barrera vegetal de que detenga el polvo, los gérmenes, y que produzca oxígeno. El oxígeno no lo vemos, pero aquí está, lo respiramos y va a cada una de las células de nuestro organismo. Entonces yo los invito a que respetemos las áreas verdes y a que rescatemos el Parque Bicentenario. Posteriormente, cuando Anita me indique, hablaremos del aeropuerto y del rescate del lago de Texcoco, que también es muy importante. Gracias.
Sí, no, al contrario, gracias por tu aportación, Isabelita. Y yo creo que sí es importante, como bien señalas, es un pulmón que tenemos acá del lado norte, en Azcapotzalco, y sí es pertinente que todos nos involucremos, porque al final del día, pues hagamos comunidad, ¿no? Porque no, es que ellos son de Azcapotzalco, es que ellos son de Tlalpanol, de Miguel Hidalgo, todos, de Miguel Hidalgo y así. Exacto. Yo creo que no, ya no están permitidas las divisiones, ya ven lo que nos ha pasado. Entonces, más bien unámonos, y aunque no seamos, no porque pertenezcamos a la delegación Azcapotzalco, sí hacer acto de presencia, claro, para que las autoridades que aún están y que están en sus últimas patadas y ya están, dicen por ahí el lago de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues sí, lo logremos rescatar este pulmón como otros, ¿no? Porque las otras delegaciones que han venido también andan manejando ese tipo de problemáticas que vienen, privatizan y ni siquiera viven aquí. Estas gentes nada más están expropiando mantos acuíferos, están expropiando terrenos, pues para su beneficio de ellos, ¿no? Entonces, sí, ya yo creo que sí es importante que pongamos un alto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues uniéndonos y participando.
Por ahí está el llamado que hace el concejal Daniel Vargas. Hay que estar ahí presentes los sábados, los domingos. Y la manera que tienen de manifestarse es una manera muy sui generis y me parece que muy bonita, porque están llamando a que se hagan actividades deportivas, a que se ejercite, correr, andar en bicicleta, en fin, hacer presencia en el parque para hacerle notar a la autoridad lo importante que es preservar un parque como el Parque Bicentenario.
Sí, como siempre hizo y ha hecho, y seguirá haciendo Andrés Manuel, nuestra lucha es pacífica, sí, hasta el final.
Sí, una lucha pacífica de Andrés Manuel, precisamente a la hora de descentralizar todas las secretarías, es precisamente eso. Esta ciudad está pues a punto de colapsar, todo lo vemos en las horas pico de tráfico, ¿sí? Entonces, todos se dirigen a su trabajo, a la escuela, o salen, o entran, y entonces Andrés Manuel, con la visión que tiene de estadista, él nos dice, vamos a descentralizar esas secretarías, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente para hacer polos de desarrollo en las ciudades a las cuales van a mandar esas secretarías. No es fácil, él lo sabe y lo sabemos todo, va a costar dinero, va a costar sacrificio, pero al final vamos a tener una ciudad más habitable, porque esta ciudad no podemos seguir construyendo vías de comunicación, carreteras, más líneas de metro, más líneas de metrobús. ¿Hacia dónde vamos? Y menos áreas verdes, más edificios. Sí. ¿De dónde vamos a sacar todos los elementos vitales que necesita esta ciudad para que cada uno de nosotros la habitemos.
Sí, sobre todo habiendo más áreas en todo el país. El país es inmensamente grande, inmensamente rico. Entonces yo creo que esa distribución que se va a hacer ahora en cuanto a nivel geográfico como a nivel económico, pues yo creo que eso va a dar un buen resultado. Y no es cierto que, ay, no, es que lo van a ver los nietos. Si nos apuramos, pues lo vamos a ver también nosotros, claro, ¿no? Claro, yo creo que depende de nosotros. Ya tantas veces hemos sacrificado, tanto hemos luchado, que yo creo que pues sigamos, ¿no? Sigamos luchando ahora con una esperanza seria, con una esperanza viva, con una esperanza que volvemos al principio, ¿no? Del programa, decía esta Rocío, a ver, espérenle, Andrés Manuel toma posición el 1 de diciembre y él ya estaba resolviendo una serie de situaciones y ya desde antes tiene un proyecto, hay un proyecto, y a lo mejor muchas veces ni a nosotras ni a nosotros mismos que estamos aquí dentro, pues vemos algunas cosas como que decimos, espérame, pero yo creo que él es el visionario, yo creo que él sabe por qué hace las cosas, y yo creo que nosotros debemos de informarnos, debemos de enterarnos bien de todos y cada uno de los pasos que se están haciendo, que muchas veces pues a primera vista como que no estamos muy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que son inversiones que se van a ver a corto plazo, no a largo, a corto plazo. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Y que pues se sumen, y que la gente que está arrepentida, pues que se arrepienta, qué bueno, ¿no? Qué bueno que rectifiquemos muchos nuestros caminos equivocados, y eso, de eso se trata, ¿no? De que haya convivencia, de que haya paz, de que haya tranquilidad. Entonces, claro, ese es el camino que se inició desde hace muchísimos años, porque eso no fue apenas de hace 4 años, ¿no? Eso ya es de muchísimos tiempo andado, primero Andrés Manuel, un poquito con él, y poco a poco nos fuimos sumando muchos a su proyecto, desde cada uno, desde nuestras trincheras y desde como pudimos. Pero al final, afortunadamente, el destino pues nos está dando la oportunidad, y yo estoy muy segura de que va a ser muy pronto.
No nos va a fallar,
y nosotros también no debemos de fallarnos a nosotros mismos, principalmente pues no fallarle a él, ¿no? Porque pues todos somos parte de esta sociedad. Entonces sigamos trabajando. ¿Qué les parece? Si me permiten, vamos a unos saludos que me están aquí enviando nuestro Inge. Saludos de Jaime Efraín, también nos manda saludos Mandy Vela, Enrique Valdivia Cedillo. Ah, qué gusto de escuchar, que ya está otra vez, pero bueno. Gracias, Enrique. Gloria Hernández, Keishuri Won, desde Estados Unidos, Mari Guerrero, José Ferreira, Delfino Arango Vázquez, la voz del PIP. Pila de Radio AMLO, muchísimas gracias, compañeros, por estarnos escuchando. Es un honor que nos estén haciendo, pero ya me pusieron muy nerviosa, déjenme les digo. Dice, somos millones y un PG de Radio AMLO. Perfecto, perfectísimo. Comité Agustina Ramírez, también nos manda saludos Lupita Camacho Cabrera, desde Victoria, Guanajuato. Muchísimas gracias, Lupita. También Víctor R. Trujillo Gómez dice, AMLO, la esperanza de México desde Orizaba, Veracruz. Claro que sí, y esta ya no es una esperanza, ya estamos trabajando. Y digo estamos porque volvemos a lo mismo, ya desde antes andamos trabajando y ahorita pues con más ganas, ¿no? Entonces, insisto, seguir informándonos, seguir organizándonos, seguir continuando, ¿no? Con lo que hemos estado haciendo para que sea esto rapidito, para que esto tenga una continuidad. Y una situación que no nomás los nietos ni los viñetos, también nosotros, también los abuelitos, también la gente un poco más mayor que nosotros, pues tenga, ¿no?
Claro, de eso se trata.
Que todos vean que sí se pudo, que sí se puede, ¿no? También nos envía saludos Lupita Camacho Cabrera, ya dije, ¿verdad? Ya me pusieron nervioso. También Morena Camina y Morena Giras. Muchísimas gracias, compañeros. Angie Ilish Ulianov, Antonio Díaz, Lorenzo Robles, Guadalupe Fierro, María Teresa Navarrete Martínez, Ofelia Gómez Méndez dice, no podemos exigir antes de que tome su lugar nuestro presidente. También nosotros tenemos que apoyar si queremos cambiar nuestro país. Felicidades, compañeras desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un abrazo muy sentido a Chiapas, que también sabemos que hay por ahí algunos problemas un poco más difíciles que en el resto del país. Les enviamos nuestro corazón, nuestra solidaridad. Y ánimo, ánimo, y pues estas palabras de ella pues nos deben de dar más ánimo a nosotras, a nosotros que estamos escuchando. Y efectivamente, qué bueno que sabemos muchos y vamos a contagiar a los que estén junto, que sigamos con ese ánimo, con esa alegría de continuar este camino, y que Andrés Manuel no está solo, precisamente que estamos con él, sabemos que él está con nosotras, con nosotros, y vamos por buen camino.
Así es.
También nos manda saludos Jerónimo Hernández, dice, gracias Radio AMLO por comunicarnos con lo que pasa con nuestro presidente, sabemos que no nos va a defraudar, nada más hay que esperar que entre en función. Pues si ya está trabajando, ya está desde las 7 aquí cerca, luego yo paso y todavía está ahí, sí, abierto, y todavía hay una situación pues a mí me da mucho gusto, ¿no?
La
casa de transición que está aquí en
Chihuahua.
No, así es, entonces sí lo hemos visto,
La colonia Roma.
También José Gustavo Mercado envía saludos. Mayra Estrada González dice, necesitamos trabajos, habemos mujeres preparadas con un salario igual. Bueno, supongo que dice que necesitamos trabajos con un salario igual, por supuesto, también eso es algo que pues se le reconoce a nuestro presidente. Yo no he manejado eso de los, pero ahora sí ya lo digo. Nuestro presidente, pues ya, él, si se dan cuenta, en el gabinete, en todos lados, ya hay un 50-50, ya hay equidad de género, ya desde antes de cuando fue gobernador del DF. Bueno, también nos manda saludos Pili M. Bits Martínez, Getulio Patrón, Elías Domínguez, Maro Molano, Teresa Pando Hernández, Wilmaro Reyes, Gerardo Blanco, Ramón Tinoco, Nemía Recino, Francisco López, Rox Ramírez Ornelas. Y pues ya, esos son todos. Bien, muchísimas gracias por el momento, les agradecemos infinitamente que nos estén viendo, que nos estén escuchando, y muchísimas gracias, como siempre les digo, a todos los que por alguna razón no nos pueden escribir o no nos quieren escribir. Pues continuamos con nuestro tema, o nos damos una pausa musical, ustedes digan, chicas. Nos vamos a una pausa musical.
Hey!
Está padre esa musiquita, Inge.
Le digo al Inge que está padre esa musiquita. Nos gustó, ¿verdad? Sí, ya estábamos queriendo bailar un ratito. Pues yo quisiera comentarles alguna situación también, un poco de definición sobre los senadores, que tienen como función intervenir en el proceso de formación de leyes y de tratados internacionales, participar en el nombramiento de altos cargos públicos, dar acuerdos y llevar actos a cabo del presidente, ¿no? La función y que cumple un senador es, bueno, ellos están en la Cámara Alta, como ya decíamos hace un momento, y son representantes territoriales. De manera semejante al Congreso, ejercen las funciones que la Constitución asigna a la Cámara Baja y participa en la elaboración de leyes del Estado, aprueba sus respuestas y controla la acción del gobierno. Es muy importante, eso hay como que hacer muy puntuales, ¿no?, en esa situación. Los requisitos para ser senador de la República, para poder ser elegido como senador, es de una edad de 30 años, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2,000 pesos, una entrada equivalente, y ser natural del lugar donde se elija, ¿no? Donde se elija. Pues esto es más o menos a grandes rasgos lo que es un senador y cuáles serían las funciones. Si me permiten, fíjense que ahí tengo ahí una, a ver si no me cobra aquí el Inge, nuestro Inge de producción, que tengo un anuncio que hacerles, un comercial. Va a haber una carrera familiar, esta es una primera carrera familiar de 5 kilómetros, esto es por los damnificados de Pacífico 223 en Coyoacán, corriendo por la reconstrucción se llama. Va a ser el 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana. Si quieren más informes al respecto, los encuentran en www.pacifico223run.com, ¿sí? www.pacifico223run.com. Ahí, para que tengan mayor información, esto es la primera carrera familiar de 5 kilómetros, se llama Corriendo por la Reconstrucción, y esto es en beneficio de los damnificados de Pacífico 223, esto es en Coyoacán. Ahí les van a dar mayores informes, hay un kit de frutas, van a estar las calles cerradas. Les voy a dar un número telefónico también para que se comuniquen, es el 4027-4787. Pues este es un comercial que me pidieron que hiciera aquí los compañeros que están apoyando esta labor. Y también en este momento hay un no pueden ir, es que me están mandando que también hay una mesa de reflexiones sobre el movimiento del 68 en División del Norte 3256 en la colonia Ciudad Jardín. Esto es por parte de nuestros compañeros de formación política de aquí de la Secretaría de Morena de la Ciudad de México. Esto es de 4 a 6 de la tarde, y pues si hay en otra ocasión otro en otro horario, pues con mucho gusto también haremos de su conocimiento. Pues bien, regresamos a lo que estamos, compañeros, después de estos breves anuncios. Vamos a hablar un poco, ¿qué les parece del tema que trae Isabel sobre el aeropuerto? Y nada más, si me permiten, la compañera Rocío nos va a leer una poesía acerca de los 43. También tenemos que seguir en esa lucha con ellos, también tenemos que seguir recordándola, no olvidemos, apoyándonos de una u otra forma. Y en este momento la compañera nos va a hacer favor de leernos una poesía acerca de este tema. Muchas gracias, Rocío, te escuchamos, por favor.
Gracias, muy amables. Quiero comentarles que en 2015, la editorial Ana María Rendón se dio la tarea de reunir a poetas, a 43 poetas, que se expresaran acerca del horrible caso de Ayotzinapa. una forma de solidarizarse. En este esfuerzo participaron poetas de toda América Latina, de todo el mundo de habla hispana. Lo que vamos a leer en este momento es algo de Inma Peregrini, ella es española. Titula a su poema La única certeza. Para siempre las dudas, dudas que darán vuelta en tu cama, que irán contigo en bus, que fregarán tus platos, que se sentarán en la otra silla del comedor a verte, a mirar por la ventana. Para siempre las dudas, para siempre esperar y preguntarte, ¿realmente murió? ¿Lo mataron sin más? ¿Cómo es posible? ¿Lo mataron así como se mata a un perro o a una bestia? Mataron a tu hijo, al hijo que llevabas de la mano para cruzar la calle, al niño al que dejabas encendida la luz en el pasillo. Para siempre las dudas. ¿Tuvo miedo? ¿Sabía de algún modo que de pronto tu mano estaba lejos para hacerlo volver de nuevo a casa? ¿Tembló en la noche oscura como tiembla una luz cuando se agota? Si se acordó de ti, ¿qué pensamiento último atravesó su mente con la bala? Para siempre las dudas y una sola certeza. Donde pongan sus pies, desde ese día podría estar la tumba de tu hijo. Gracias.
Pues qué fuerte. Sí, ¿cuál aplauso? Realmente está realmente muy, muy sentido. Triste, muy sentido.
Que aplica, pues, no solamente a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que por supuesto, pero para todas las madres que sufren la ausencia de un hijo desaparecido, aquel que ni siquiera tuvieron para rezarle, para llorarle.
Ni siquiera la certeza de que si está
vivo. Ni siquiera la certeza de que si está vivo o muerto. Y bueno, pues estamos muy cerca del 26 de septiembre, en la conmemoración de un año más de Ayotzinapa. Se está preparando una marcha muy sentida, que yo creo que las mujeres de Morena Ciudad de México haremos presencia. Ayer lo estábamos comentando. Y bueno, pues sigue siendo la petición: vivos en los paro.
Sí, así es, regularmente cuando hemos estado, regularmente participamos y no somos todas, pues muchas, pero siempre ha habido una participación activa, una presencia activa en todo este caminar de los padres de los 43, que ha sido tan doloroso, pero sí hemos estado, a veces no todas, a veces algunas, y ya vienen y nos platican, y incluso hay dos o tres compañeras que están involucradas muy, muy de cerca en esta situación.
Así es.
Pues tenemos saludos de Teresa Pando Hernández, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, muchísimas gracias. José Gustavo Mercado, un saludo desde Hermosillo, Sonora, allá por el norte, nos están viendo y nos están saludos, escuchando, es un honor que nos estén viendo y oyendo por allá. También tenemos saludos de Soloyo González, Rox Ramírez Ornelas, Verónica Reynoso, dice, necesita AMLO ponga las pilas a los jueces que son muy flojos y cobran bastante, ¿verdad? Como si de veras trabajaran. Rosario Salazar, nuestra querida amiga de Mérida, la bella Mérida, igual que la bella Rosario. Nos dice, saludos compañeras y amigas desde mi bella ciudad blanca.
Hermosa ciudad.
Hermosa. Y crean ustedes que yo no la conozco. Son como tres o cuatro estaditos a la república que me falta, y entre ellos a lo mejor cuando lo conozco, y es porque me voy a quedar allá, no sé por qué me da esa impresión de gente, ay, va a decir Rosario, no,
sí, como visitas la ciudad blanca, realmente creo que ese es el pensamiento que pasa por muchas cabezas.
Ya no sabía,
qué ciudad tan limpia, qué ciudad tan bonita, tan tranquila.
He leído
una obra de la playa, pues sí, creo que te queda.
Sí, verdad, he leído, y de hecho a mí la República Mexicana completita se me hace extraordinaria, incluso tantos lugares con sus problemáticas, con sus cosas.
Claro.
Están
todas bellas.
Sí, son muy, muy hermosas todas esas. Pues muchísimas gracias, Rosario, que me hiciste llegar hasta allá. Ofelia Arreola Arciga, Liz Bea, Livia Zulema Zaragoza Arispuro y Cirilo Álvarez también nos envían saludos. Pues muchísimas bueno, gracias, sí. Ya estamos haciendo muy cardíaco eso de la de Naim. Sí, ¿verdad?
Naim,
así que le damos la palabra a nuestra compañera Isabel para
muchas gracias
en esta parte de la charla.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo cuando supe que iban a construir un nuevo aeropuerto, pues yo dije, sí, qué bueno, hace falta, porque sí hace falta un aeropuerto para una ciudad tan grande como México, que llegan tantas personas, que se van tantas personas. Sí, qué bueno que van a construir otro aeropuerto, porque hace falta, ¿sí? Pero realmente cuando supe que iba a ser en Texcoco, toda aquella ilusión y esa alegría se me fue, porque realmente Texcoco, el lago de Texcoco es el sitio menos adecuado para construir un aeropuerto, y no lo digo yo, lo dicen especialistas. Está José Luis Mejía Camargo, que desde hace mucho tiempo él es ingeniero y está en la situación de toda la infraestructura hidráulica de esta ciudad. Entonces él mucho lo ha dicho, que ese es un sitio nefasto para construir un aeropuerto. En él desahogan 8 o 9 ríos, el río Churubusco, el río de los Remedios, el río Autopiedad, y toda la red hidráulica de la Ciudad de México desahoga allá. Si ustedes han volado por la ciudad y se ve el caracol, en ese caracol y luego el lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo para nosotros los biólogos fue un gran logro, porque fue una conquista ecológica. Se reavivó el ecosistema acuático, las aves migratorias volvieron. Entonces eso fue una maravilla que se hizo, ¿verdad? Se empezó a hacer, a rescatar toda la flora y fauna. ¿Se acuerdan de aquellas tolvaneras? Yo cuando chica, venían de Texcoco las tolvaneras y casi no veíamos, y nos teníamos que tapar los ojos.
Sí, claro.
Esas tolvaneras venían de Texcoco. ¿Y saben por qué ahora no llegan?
¿Qué onda está hasta la ciudad?
¿Eh?
¿Llegaban hasta aquí?
Llegaban a la ciudad, sí. Y, bueno, no hace muchos años. Yo no tengo muchos años, Emita.
Ninguna ni ninguno te tanto.
Bueno, pero sí me acuerdo de esas tolvaneras. Entonces, ahora ya no llegan, precisamente por esa maravilla del lago Nabor Carrillo, que tiene una regulación del clima y de todos esos vientos que nos traían esas tolvaneras. Y resulta que ahora lo están desecando. Y las aves pues van a morir, no van a saber dónde anidar, y realmente, sobre todo las aves migratorias, que también son un peligro para la aeronáutica, y también lo han dicho especialistas, nuestra compañera de la CEPAL, también lo ha dicho, y como bióloga yo les puedo decir que todas esas aves que son migratorias, así como la mariposa monarca, no cambia su ruta, porque esas rutas migratorias están dadas por el imán electromagnético, que es la Tierra. La Tierra es un imán grandotote, entonces tiene un polo negativo y un polo positivo, en fin. Entonces de allí viene la señal para que esas especies migratorias, las ballenas, las aves, las mariposas, puedan migrar hacia otros lugares, buscando mejores climas para su reproducción, para la copulación, para la cría de especies, y regresan hacia el lugar de origen. Entonces, esas aves migratorias no van a cambiar su ruta y van a representar un peligro para los aviones, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se meten en las turbinas?
Uh-huh.
Hace poco, hace 3-4 meses en Rusia, yo supe de un desastre aeronáutico por las aves, precisamente. Entonces, este simple hecho pues nos da un sesgo de del peligro que representa desarrollar un aeropuerto allí. El segundo punto es la situación de que se hunde, o sea, la situación del dinero. Bueno, sí, ponen por encima de todo el dinero, porque ya sé que estamos viviendo en una situación capitalista, neoliberal, y entonces, no, pues ya se hundieron muchos millones, miles de millones de pesos, ¿cómo los vamos a dejar perder? Pero no están conscientes de que vale más la vida de las personas. Sí, la vida de las personas que habitamos toda esta ciudad y que nos vamos a ver afectados, porque si secan el lago Nador Carrillo y ese ecosistema desaparece, la ciudad va a aumentar la temperatura 2 o 3 grados. Fíjense, cuando tenemos calor en la época de primavera o en la noche, en fin, que realmente luego es un calorcito insoportable. Aquí en la ciudad, fíjense, en la República Mexicana,
el interior,
¿verdad? Entonces, aquí todavía se tolera. Si nos aumentan 2 o 3 grados debido a la desecación del lago de Texcoco, pues vamos a tener un infiernito, ¿sí? Y toda esa agua, ¿a dónde se va a ir cuando venga la época de aguas? Pues se va a inundar. Se va a inundar el aeropuerto, se va a inundar la parte norte de la ciudad, que es Ecatepec, y bastante parte de la Gustavo A. Madero. Y esto ya dicho por especialistas también. El lago se hunde, es un suelo, bueno, es la Ciudad de México, simplemente la Ciudad de México se hunde. ¿Dónde estaba el Monumento a la Independencia? ¿Y cuántos escalones se le han construido desde que don Porfirio tuvo a bien construirlo?
El señor Porfirio.
¿Verdad? Ya nos queda bien alto. Nos queda bien alto. Entonces es todo lo que la ciudad se ha hundido. Y así como la ciudad se hunde, pues también se va a hundir el aeropuerto, las pistas. Entonces, hablando de dinero, pues va a salir mucho más caro tener este aeropuerto funcionando. Sale más barato dejarlo perder, ¿verdad? Y construirlo en otro lado. Hay opciones. Habían hablado de Tizayuca, han hablado de el aeropuerto de Toluca y el de Puebla están mal aprovechados. Podemos hacer una conexión, y esto lo dijo Alicia Bárcenas de la CEPAL, que se puede hacer una conexión del tren que están construyendo hacia Toluca para aprovechar bien el aeropuerto de Toluca y que ya haya un desfogo de todos los vuelos que van y vienen a la Ciudad de México. Entonces sería una solución. O sea, hay opciones. ¿Por qué no las estudian? ¿Por qué no las hacen? ¿No? Entonces hay que ver eso, porque realmente está muy bonito el proyecto, ¿verdad? Todo lo vemos bien bonito, así como unas líneas muy estilizadas, ¿verdad? Se ve bonito, ¿verdad? Pero realmente es un peligro. Es un peligro para todos. Los que usamos aviones, los que no usan aviones, para todos en esta ciudad va a ser un peligro ese aeropuerto, porque la temperatura va a subir y además toda esa agua que necesita desfogarse, ¿a dónde se va a ir? No tiene en salida esa agua. También ahí van a dar las aguas negras y todos los ríos que anteriormente les dije, creo que son 9 o 10 ríos, van a desfogar en esa cuenca hidráulica que el señor Luege lo ha repetido muchas veces en sus entrevistas. Y entonces es el lugar menos adecuado para construir un aeropuerto. Todos corremos riesgo y el ecosistema es un ecocidio realmente. Y a todos nos va a afectar. Entonces, por mi parte, bueno, pues yo me refería al aeropuerto, pero detrás de esto hay muchos intereses económicos y también se ha hablado de ello. Que alrededor del aeropuerto, figúrense, primero estaban dándole 7 pesos a los señores de Atenco. 7 pesos el metro cuadrado.
Una majadería, ¿sí? Una majadería.
¿Se acuerdan cuando llegaron aquí a la Ciudad de México y con sus machetes y sacaron chispas en Reforma? Pues traían coraje, claro, porque les estaban quitando sus tierras y se las querían comprar a 7 pesos. Posteriormente se las pagaron, creo que a 40 pesos, 42 y tanto, insistieron que muchos sí vendieron. Y realmente ahorita que ya saben que va a estar el aeropuerto, entonces todos los pesudos ya están allá y todos esos terrenos, pregunten a cuánto cuesta el metro cuadrado. Allá se está proyectando una ciudad de 3 millones de habitantes, con sus respectivos edificios y vialidades, y pues el agua, ¿de dónde la van a sacar? Pues de ahí mismo, de nuestra agua, de aquí, de la ciudad, y entonces a nosotros pues ya no nos va a llegar el agua, porque se va a quedar allá, ¿verdad? Entonces, por todos lados se busca el bienestar económico de unos pocos.
Sí, como siempre saben, creo que es nada más el capitalismo feroz, el imperialismo a todo lo que da. Entonces finalmente volvemos al mismo, es algo que yo en algunas ocasiones he comentado. La gente que está haciendo eso ni siquiera vive ahí. Entonces no le importa ni la salud, no le importa la delincuencia, no le importa nada, porque ellos nada más van a recibir un dineral, porque ni siquiera es cualquier bicoca. Entonces a ellos no les importa, porque ni viven ahí, ni siquiera viven en el país, que eso es lo más doloroso.
¿Querías comentar algo, Rocío?
No les dan la voz, y entonces ahorita inclusive también ya se han sacado noticias de que se está gastando una millonada para hablar bien de este aeropuerto, para que la gente lo vea con buenos ojos.
Sí, siempre
se gastan una millonada.
Así
en hacerle la propaganda, la publicidad, el señor Cuadri, que intervino la otra vez en un programa de televisión, pues obviamente está porque se haga el aeropuerto, y dice que se va a construir muchos desfogues, se van, pero ni siquiera se ha estudiado ni se ha proyectado.
Sí, entonces, no tienen un proyecto como
tal. No, y es una mega cantidad de agua tremenda la que se está manejando allí, entonces no es posible. El agua toma su cauce, el agua tiene que tomar su cauce y el lugar que le corresponde. El agua de todos modos va a llegar al lago de Texcoco, inundándolo, inundando toda la parte norte de Gustavo Amadero y de Catepec. Y eso, le digo, hay especialistas que lo dicen, que lo estudian, de la universidad.
Y lo hemos vivido, ¿no? Ahorita con las serias inundaciones. Y hagamos memoria y veamos la historia hacia atrás y veamos lo que tú dices, estás muy acertada. Algo Gracias. Quería comentarnos, Rocío.
Sí, muy al respecto de lo que estás comentando, compañera. Hoy precisamente el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y el dictamen, por supuesto, que entrega el Consejo Coordinador Empresarial es acerca de la viabilidad y las supuestas virtudes que tendría continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional, precisamente en el lago de Texcoco, que tiene que ver con todo lo que tú comentabas, ¿no? Hay una serie de intereses, terrenos que han sido prácticamente expropiados, porque pagarle a alguien 10 pesos al metro por su terreno es prácticamente robárselo. Y entonces ha pagado por esos terrenos con el afán de hacer centros comerciales. Ellos ya invirtieron y ahora lo que quieren es recibir. Y entonces, bajo la excusa de que se perdería más y se cancele el proyecto, esas mismas palabras el representante del Consejo Coordinador Empresarial se las repitió a nuestro próximo secretario, el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Y el ingeniero le dijo que pues aceptaba, porque esa es la propuesta de Andrés Manuel, escuchar todas las voces, sobre todo la de los empresarios, y le dijo que lo recibía con todo respeto y que sería analizado, pero que finalmente el dictamen se tomaría a través de la consulta. También dijo algo muy interesante el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y pidió a los medios de comunicación que estaban cubriendo la nota que fuesen objetivos. Les dijo, por favor, analicen la información y den ustedes a la ciudadanía una información veraz de todo lo que están escuchando. No se vale en este momento alterar situaciones en pro de beneficiar una causa o la otra. Ustedes que son especialistas, les dijo a los periodistas que cubrían la nota, por favor, tómenlo con toda la responsabilidad que esto implica. Y bueno, se tiene referencia con lo que mencionaba yo en mi primera participación. Olvidémonos de la rumorología. es momento, nos toca a los ciudadanos. Esa sería como nuestra parte de contribución muy importante acerca de la cuarta transformación. Tomemos en nuestras manos el verificar la información. No se necesita, decían ahí, hay que ser especialista para participar en las encuestas, aquellos que todo lo quieren ver mal. Pues no se necesita ser especialista, solo se necesita ser un buen lector, analizar la información y tomar la decisión, tomar en cuenta también estos aspectos ecológicos tan importantes, porque una comunidad de vanguardia, una sociedad de vanguardia, como pretendemos ser en muy corto tiempo, no tiene que dejar por un lado la parte ecológica, es una sola cuestión, y entonces la parte económica debe estar emparentada intrínsecamente con la parte ecológica, si no, no vale la pena. Y bueno, pues esta fue la nota de hoy acerca de que la manifestación de nuestro secretario de Comunicaciones y Transportes, porque les pidió a los periodistas esa seriedad de la información, ¿no? Y sí es cierto, están abundando encuestas pagadas que dicen que va ganando la encuesta aquellos que piensan que debe seguir el proyecto de Texcoco. Pues esa mala jugada, acuérdense, yo se los recuerdo, la utilizó mucho el PRIAN en nuestro periodo electoral. Sacaron encuestas que nos querían confundir y no nos confundimos. Así que esa es una mala noticia para ellos. Hay que buscarle de otra forma. Presentarnos encuestas maquilladas a los mexicanos ya no nos asusta. Así que vámonos por la verdad y por la investigación.
Sí, yo creo que tienes mucha razón, Rocío, con lo que dices, ¿no? Que ser lector, que informarnos. Pero también yo creo que es importante, junto con ello, ser sensible.
Así es.
Ser sensible, porque si tenemos esa sensibilidad de ponernos en los zapatos, dicen por ahí, del otro, ¿no? Al final, dice que los especialistas, y por supuesto, la opinión de los especialistas es primordial, sobre todo en estos aspectos. Pero yo creo que la gente, aunque por ahí dicen muchos, yo también he leído algunas notas respecto de que todos dan de brincos y que por qué les van a preguntar si ellos qué saben. Pues nomás saben porque viven ahí.
Claro.
¿No? Ahí nomás, claro. Por eso saben.
Por esa sensibilidad.
Exacto. Sí, o sea, y saben porque viven ahí, porque los van a afectar a ellos, porque ellos son nativos de esas tierras y saben de lo que decía Isabel, de las lluvias, de todas esas cosas que nos hemos olvidado. Muchas
de las aves,
o sea, sino nada más es de que yo soy un buen arquitecto, un buen geólogo, no, son muchas aristas las que se tienen que estar, sí, es factorial, y yo creo que principalmente lo que está haciendo el licenciado Manuel es lo correcto, principalmente los actores a los que van a afectar o a los que van a beneficiar, y en este caso son los que tienen que ser consultados, y la mayoría pues ahí nos obliga un poco, ¿no?, a hacer una lectura seria de todo esto, de informarnos para poder dar nuestra opinión de una manera veraz, de una manera seria, responsable, efectivamente. Entonces eso es bien importante, y le repito, ¿no?, ser sensibles. Nada más,
es.
Con eso podemos atraer todo lo demás.
Sí, yo nada más quería agregar la opción que también da el licenciado Andrés Manuel de la base de Santa Lucía y continuar con el aeropuerto. Se ha hablado de que se modificarían algunas rutas de las aeronaves. Bueno, pues eso no sé, se harían los radares en el aire, pero realmente la base de Santa Lucía es un aeropuerto muy viable desde el momento en que la nave está el avión de superlujo de este señor de Peña Nieto allí aterrizó cuando fue el temblor hace un año. Él no aterrizó en el aeropuerto Juárez, él aterrizó en Santa Lucía ese día del sismo. Entonces, si Santa Lucía fue capaz de recibir a un avionzote como ese, pues y con una remodelación y todo, puede también, algunas remodelaciones, otras pistas, en fin, mientras se ve la opción de Tenayuca o bien la de Toluca, la de Puebla, ¿verdad? Además, fíjense, tirar la Terminal 2 casi es nueva, la Terminal 2.
¿cómo la vamos a tirar? ¿Qué somos, un país rico? Casi como para desperdiciar. Si no tenemos hospitales, si no tenemos buenas escuelas, si los sueldos de los maestros, los sueldos de los médicos son muy precarios.
Las escuelas.
¿Por qué vamos a tirar todo ese dinero que ya se invirtió en la Terminal 2 y que está funcionando muy bien? ¿Para qué vamos a tener? Mira, allí que van a construir, suponiendo, ¿saben qué van a construir? Desarrollos inmobiliarios. Ese es el proyecto.
Es que es el negocio.
¿Eh? Ese es el negocio. Por eso no quieren que se vean otras alternativas, porque ellos ya tienen en su mente el negocio de todos los terrenos de allá de Texcoco. No tan solo el aeropuerto, sino todo el desarrollo inmobiliario que va a ser alrededor. Quitándose el aeropuerto de Benito Juárez, también ese terreno, que se haría, pues también desarrollos inmobiliarios, que a todo dar, ¿no? Entonces, pues esta ciudad seguirá creciendo, y a ver, hasta colapsar, pero no, ya llegó un nuevo gobierno, ya llegó Claudia, ya llegó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y ellos van a tomar las riendas de la opinión del pueblo. Y el pueblo va a decir no al aeropuerto en Texcoco. Vamos a rescatar el lago de Texcoco, porque el lago de Texcoco nos protege de una alta temperatura, nos protege de las turbineras, nos protege de muchas enfermedades, regula el clima de aquí, de la ciudad. Muchas gracias por su atención.
No, y muchas gracias a ti, Isabelita, muy, muy importante. Y finalmente, no nada más es de ellos, ¿no? Como los nombraste, tanto la doctora Claudia como el licenciado Andrés Manuel, volvemos a lo mismo, es cuestión de todos,
el pueblo.
¿Sí? Afortunadamente, el licenciado Andrés Manuel desde siempre ha involucrado a todo el mundo, porque al final de la vida, pues todos vivimos aquí, y las decisiones que se tomen aquí, buenas o malas, pues nos afectan aquí a nosotros, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, toda esta gente que está en contra son un pequeño grupo de gente que quiere, de ricos que ni viven aquí, que eso es lo que más coraje me da, que ni siquiera viven aquí, que nada más están de vividores, y están de vividores, como han estado, pues no sé, 200, 300 años, no sé cuántos años, familia tras familia, las nuevas generaciones de esas familias creen que ya les toca por derecho, ¿no? Como en las monarquías, y dicen, no, a ver, espérame, ya estamos en otra situación, y ya está la cuarta transformación, pero esa cuarta transformación es un honor estar con Obrador, dicen por ahí, y es que así es, porque él, pues muchos, digo, no es algo nuevo, no, muchos, y muchas, pues sabíamos que somos parte de la solución, parte del problema, pero precisamente al tener la conciencia de esa situación, pues nos involucramos, ¿sí? Y afortunadamente pudimos contagiar a muchos, ¿sí? Pero eso es de Andrés Manuel, y aunque se enojan, porque hay mucha gente que dice, es que tú no defiendes, pero espérame. Entonces, ¿qué? ¿Tú quieres seguir defendiendo a las otras personajes y que vuelva lo mismo? ¿No? Ni siquiera viven aquí. O el señor Fox tan ridículo que me mandaron el asunto, que casi llora. O sea, ay, de por sí que a mí el señor, con todo respeto, pues se me hizo siempre una gente muy, muy ridícula desde que lo conocí.
Cómica.
Sí, muy cómica. Y luego dije, pues, presidente, no, dije, bueno, Dios nos ama. O digo, Dios nos odia, ¿no? Dice por ahí el dicho. Pero al final sí es cierto, ¿no? Es una situación que ahorita esta cuarta transformación somos nosotros parte de esta formación, y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir organizándonos. Vamos, después de esto vamos a un breve corte musical nuevamente. Voy a enviar saludos. Bueno, más bien nos envían saludos Norma Soriano Caballero, José Mora, Guadalupe Flores, Paz GR, Ernesto Hernández, José Luis Cortés, Lupita Correa, Cirilo Álvarez, Pedro Ángel López Castes, Martín Rojas Juárez, Ofelia Arriola Arcila desde Michoacán, muchas gracias. Espirilión Palomares de Movimiento Magisterial Veracruz, un abrazo a todos nuestros maestros que han aguantado, pero ya no van a seguir aguantando, ¿saben por qué? Porque ya se va a terminar esa
pues ese martillo, porque así es, así ha sido.
Adiós a la llamada reforma educativa.
Sí, definitivamente. También nos envía saludos Lima Aranda, Juana Apolinar y Marol Moleno. Teresa Pando Hernández, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y también nos dice, bueno, yo quisiera antes de irnos a la pausa musical, el jueves sale a la luz su segundo libro, Orgasmos en el Viento, nada más y nada menos que de nuestra amiga Rosario Salazar, es de poesía colección, editorial Fleming Fingaro. Muchísimas gracias por compartirnos este hijo, este nuevo hijo tuyo. Tengamos un abrazo, un aplauso. Muchas felicidades, Rosario. Y esperamos por ahí que nos mandes alguna paginita o un prólogo o algo para leerlo aquí en tu programa, porque este también es tu programa. Morena Mujeres Trabajando. Con esto nos vamos a una breve pausa musical y continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros.
Y la adversidad intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir a correr cada rincón dejando pistas en tu habitación. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad desde las cenizas, volver a cimentar, a empezar de nuevo a caminar.
Patriarca. regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotras, con nosotros. Nos da mucho gusto que hemos tenido, les comentaba ya las compañeras, los comentarios esta tarde. Hemos tenido muchos comentarios, los cuales agradecemos. Dice, bueno, envían saludos, y Lima Aranda de Juan, saludos. Es que me lo pusieron. Es Juana Apolinar Lima Aranda, saludos. Y luego Hipatía Alejandría dice: cultura de la paz y legalidad. Paz y amor en México, lindo y querido. Así es.
Así es.
Definitivamente. Sara Ulloa nos dice: las encuestas es una mentira, estoy segura. También nosotras. Siempre ha sido todo manipulado. Todo siempre ha sido manipulado. Eso ya sabíamos muchos desde antes, y qué bueno que ya muchos ya lo saben ahora, ¿verdad? Que ya nos creen, algunos que no nos creían, que ya lo reconocen efectivamente. Felipe Domínguez también nos envía saludos, Marco Antonio igual, y nos vuelve a decir, Hipatía Alejandría, debemos fomentar talleres de prevención social de la violencia en los sectores olvidados, y recordemos siempre no mentir, no robar y mucho menos traicionar. Y cuando logremos estos tres principios fundamentales, seremos un México feliz.
Así es.
Pues yo creo que muchas y muchos de las personas que trabajamos y que hemos trabajado en Morena de una u otra forma, yo creo que ya desde antes, ¿verdad? Que
tenemos esos principios, claro.
Donde nos dijera eso, pues ya los manejábamos, ¿no?
Sí.
Decían en mis tiempos, es hija de buena familia. No, yo no entendía eso de buena familia. Sí, no, mi mamá y mi papá son muy pobres. Sí. Pero ahora entiendo que se referían a ese bienestar de principios, ¿no?
Así es.
Y la gran mayoría, porque pues no estamos zafos de traer por ahí algún virus. Pero la gran mayoría creo que somos así. Pero lo principal es que la cabeza, ¿no?
Así
Andrés
es.
Manuel es una persona, digan lo que digan y me ataquen y me digan, porque mucha gente luego me ha dicho cosas feas, pero no me importa. Finalmente él nos ha demostrado.
Lo tienes claro.
Con sus hechos, ¿no? sí, uno sabe, ¿no? En sus hechos nos ha demostrado que es un hombre que ama a México. Y yo por eso lo amo a él, porque yo también siempre desde chiquita he amado a México y lo amaré. Y yo creo que muchos y muchas de las que estamos trabajando con él, lo hacemos por eso, ¿verdad?
Por
ese amor a
México. Una buena convicción hacia él.
Porque él es nuestro líder. Uh-huh. Y estamos en esa misma sintonía. ¡Ay, qué mal me vi, ¿verdad? Disculpen ustedes.
Pues la patria es hermosa, porque la veas.
Claro.
Con su situación geográfica, en el planeta, ustedes mirando cerca del Ecuador, tiene un clima y tiene toda la diversidad de flora, de fauna. Somos mega diversos. Biológicamente somos uno de los países
más diversos.
Más flora y fauna. Sí.
Me refiero a flora desde insectos. Insectos que vuelan o que no vuelan, los coleópteros, las hormigas, y en el mar también, las costas, las playas que tenemos, hermosas todas.
Claro.
Hay países que no tienen playas, las playas anisas son de piedras, no sé,
todo artificial.
Sí, no, son piedras, no tienen arena. Entonces, ceniza, así que dice uno, pues es puro gente de la realeza, ¿no? Bueno, pues allí vas, los camastros son en madera y te tienes que aventar un clavadito de un puentecito de madera porque está sobre piedras, no tiene arena. Y aquí nosotros nuestras playas, Michoacán, Acapulco,
¿a dónde vayas? ¿A dónde vayas?
Exactamente. ¿A dónde vayas? Pues hermoso. Yo siempre estoy orgullosa de representar aquí en mi país.
Morena,
sí,
claro que sí.
No lo van a vender, lo vamos a rescatar.
Así es.
Cuéstenle lo que nos cueste. Así es. Vamos a ver. Que preguntan por la sesión de saludarte. Pues ya, ¿quién les estuvo diciendo? Ya saben que ella es la
la compañera que nos da esa parte.
Yo te dije
desde la otra vez que sí te aclama el público, pero no me creías.
Ya ves,
algo nos quería comentar
Rocío.
Sí, fíjate que con mucho gusto, porque hoy las diputadas de Morena se reunieron para anunciar que pretenden legislar sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Recordemos que en la Constitución Política de la Ciudad de México, este es un derecho reconocido, pero en el resto del país contamos con casos muy tristes de chicas que, en virtud de que no han sido autorizadas para abortar, para decidir sobre su cuerpo, han vivido situaciones terribles en cuanto a aspectos legales, en cuanto a aspectos de salud. Entonces, que se reúnan las diputadas de Morena y que entiendan que este es un caso de vital importancia para nuestro país, es un acto que hay que celebrarse.
Claro,
la verdad. Pues, yo creo que en breve estaremos viendo esta intención convertida en iniciativa de ley, y hay que celebrarlo.
Sí.
Nadie tiene derecho a decidir sobre nuestro cuerpo que no seamos nosotras mismas. Ojo, esta no es una promoción al aborto. Esta es una promoción a ejercer nuestras libertades. Y la primera de ellas es ejercer la libertad sobre lo que es nuestro cuerpo. Y bueno, pues siempre a la vanguardia nuestras compañeras diputadas. Quisiera hacer una reflexión adicional acerca de la nueva secretaría que tendremos en la Ciudad de México y que es la Secretaría de la Mujer. Recordemos que antes ese era el Instituto de la Mujer, pero la doctora Claudia Sheinbaum ha considerado importante que este instituto se convierta en secretaría. Y lo ha dejado en manos inmejorables, en manos de la doctora Gabriela Rodríguez, toda una experta en la materia. La has tenido aquí en el programa, sí, te ha contado de manera directa cuál es, bueno, hemos visto el entusiasmo con el que ella toma esta designación de parte de la doctora, porque tiene muchas cosas que hacer. Y se ha manifestado en los medios de comunicación diciendo que el objetivo principal que tendría esta Secretaría de la Mujer en la Ciudad de México sería acabar con la violencia de género en todas sus manifestaciones. No es que no se hayan hecho esfuerzos, claro que ha habido muchísimos esfuerzos, pero que ahora se convierta en secretaría quiere decir unificar criterios, que haya una sola instancia que esté tocando y que esté tratando de erradicar todo este tipo de violencia, que no está por demás recordar estos 10 tipos de violencia que sufre la mujer. Bueno, tenemos la violencia psicológica, aquellas a las que le suspenden el habla, aquellas a las que les dicen tontas, aquellas a las que no las dejan opinar, porque piensan que lo que dicen son puras tonterías. Ese es tipo de violencia psicológica. Y es, ya sabemos todas, el miedo a que la opinión de la esposa tenga mucho más valor que la opinión del esposo, o esté más informada, ¿no? La violencia sexual, que tiene que ver mucho con esto que dicen las morenas acerca de decidir acerca de nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros podemos tener sexo con el esposo o con quien queramos, siempre y cuando sea nuestra voluntad. Nunca es una obligación, ni nunca es a fuerza tener que tener relaciones sexuales con nadie, aún con el marido. Violencia patrimonial y económica. Generalmente los bienes están en nombre del marido y no en nombre de las mujeres, aun cuando la tarea de ellas ha sido ardua. Ella ha hecho estirar el gasto con tal de que haya un recurso destinado a la vivienda, y finalmente la vivienda se queda a nombre del marido. Ese es el tipo de violencia patrimonial, por comentar algo. La violencia simbólica, esto de que los medios masivos de comunicación estén expresando conceptos o imágenes que pongan a la mujer en calidad de vulnerabilidad, o sea, como oprimida, la presencia del macho, ¿no? Veo una de películas mexicanas, pues no muy lejos de los 60s, y encuentra una serie de conceptos que ahorita las feministas nos morimos, ¿no? ¿Cómo es posible que en una escena de familia tenga la razón finalmente aquel que gritó y aquel que golpeó, ¿no? Solamente por el hecho de ser el varón de la historia. El acoso y el hostigamiento, ha quedado ya perfectamente definido qué es acosar, qué es hostigar. La violencia doméstica, solo nosotras somos las encargadas de limpiar, somos las encargadas de cocinar, estamos en las que trabajamos o que hemos trabajado todo el tiempo, podemos estar en una junta ejecutiva y estar atendiendo la tarea de la junta al mismo tiempo que pensar qué voy a hacer de cenar esta noche, ¿no? Y ningún señor ejecutivo, ni mediano ni grande, asiste a una junta pensando en qué va a hacer de cenar o si habrá ropa limpia, claro.
Sí, yo quiero intervenir en ese aspecto que inclusive se presentó un pequeño escrito también en el taller de las nuevas masculinidades. Entonces ahora los señores sí ya tienen que aprender a cocinar y de eso dependen las mujeres formamos a nuestros hijos.
Claro.
Entonces son las nuevas masculinidades porque vamos en el varón también nos lo va a agradecer porque el varón se tiene que acercar a sus hijos, se tiene que acercar a su esposa y en todas esas situaciones de cuidado que él va a compartir con su mujer, con su esposa, él va a desarrollar ternura, va a desarrollar amor,
claro,
y sus emociones se van a aflorar. Entonces son las nuevas masculinidades y no es ninguna mancha a su masculinidad el hecho de que puedan hacer un huevito estrellado o que puedan aprender a cocinar. Ahora están de moda los chefs.
Así es. Chefs,
entonces, qué bueno que estás tratando ese tema, compañera.
Sí,
Marta, porque la sociedad está evolucionando.
Claro.
Está evolucionando, claro. Y esas nuevas masculinidades,
hay que fomentarlas.
Hay que fomentarlas, esas nuevas conductas de nuestros hombres tan hermosos que son y que se les quiere tanto. Porque las feministas amamos a los hombres.
Claro, claro. Que claro. Sí, claro que sí. Creo que somos las feministas los que más las amamos. Y por eso me gustó mucho tu concepto, eso de que eduquemos con las nuevas masculinidades. Ellos nos lo van a agradecer, claro, porque les estamos entregando parte de ese amor tan abierto que recibimos de los hijos. Se los estamos cediendo.
Claro, claro.
Qué cándidas somos, qué buenas personas.
Claro que sí.
Bueno, siguiendo, la violencia número 7 es la violencia laboral. No puede ser posible que con el mismo grado de preparación un hombre y una mujer ocupando más o menos el mismo puesto, el sueldo sea más alto para los varones, que ellos tengan las mayores posibilidades de ascender por el hecho de ser hombres. Trabajé alguna vez en alguna institución en donde los cargos directivos eran dados para mujeres, raro para ser los 90s, y le preguntaban al director general que por qué decidía que las direcciones particulares fueran para mujeres. Y él decía, un poquito a manera de broma, pero con esa frase encerraba muchas cosas, decía, es que ellas van a comer y sí regresan. Entonces eso era muy bonito. Ojalá que hubiese muchos jefes así.
Que me conocieran.
Así es. La violencia obstétrica, no tenemos por qué ser objeto de violencia ante la gente que atiende los hospitales. Digo, no creo, no dudo mucho que sea de manera general, pero se sigue presentando aquella frasecita de la enfermera, deja de gritar, antes cómo te gustaba y ahora cómo lo disfrutaste y ahora lo estás sufriendo. Esas no son frases para alguien que está a punto de dar a luz, para alguien que está a punto de que aparezca la maravilla más grande de la vida, que es dar vida a un nuevo ser humano, ¿no? O sea, no nos merecemos ese tipo de violencia obstétrica. Y la violencia institucional, que tiene que ver mucho con la violencia política, ¿no? Yo creo que ahora Morena ha dado muestra de que sí se puede, de que hay una serie de mujeres capaces que pueden ocupar curules, que pueden ocupar secretarías de Estado, que pueden gobernar la Ciudad de México. Entonces creo que somos un ejemplo muy grato. Bueno, solamente por recordar la semita que nunca está de más. Ay, me dicen, ya las dijiste muchas veces. Bueno, cuando todos nos las aprendamos, será suficiente. Por lo pronto hay que repetirlas.
Claro que sí, estoy de acuerdo contigo, Rocío. Hay cosas que tenemos que estar repitiendo, así como muchas cuestiones, las violencias, ¿no? Contra las mujeres. Han sido repetidas
repetidas tantas y tantas veces a través de nuestras historias de vida de cada una de nosotras, que precisamente por eso las aprendimos, ¿no? Y por eso a muchas les cuesta mucho trabajo desafanarse de ellas, sí, por lo bien aprendidas, porque fueron repetidas. Y así también tenemos que ser repetitivas en esta nueva transición también para nosotras las mujeres, ¿sí? Tenemos que repetirnos a nosotras mismas y repetirles a las mujeres que estén en nuestro entorno, pues que tenemos que rescatar nuestra valía, que tenemos que rescatar nuestra dignidad, nuestro trabajo. Entonces así eso es. No importa, ¿no? A lo mejor, como tú dices, a lo mejor a alguien, incluso a algunas mujeres, les molestará tanta repetición. Pero eso no importa,
nunca es porque suficiente.
Si esta repetición va a cambiar la vida de varias,
vale la pena.
Vale la pena.
Y seguramente que ahorita, entre la gente que nos está escuchando, hay alguien que les está escuchando por primera vez, siempre.
Sí, reviviendo el tema que están tratando las compañeras en el Congreso acerca de la del ILE, la interrupción legal del embarazo, pues realmente pues hay muchos pros, muchos contras, muchas personas que están en pro, muchas en contra, pero realmente hay muchas mujeres que me extrañan, ¿no? Que no que se ponen en contra. Entonces siempre se les ha dicho, bueno, no es que les estemos recomendando que aborten.
No, claro,
esto no,
así es, nada. Claro,
si ellas ese no es el están tema. En plena libertad de escoger, están en plena libertad de escoger si quieren o no tener ese bebé, si están en condiciones o no de no tenerlo, porque después ellas son las que lo van a cuidar, las que lo van a amamantar. Y entonces, señora, si no le gusta el aborto, pues no aborte,
así
tenga
es.
Con su embarazo y tenga a su bebé feliz.
Claro.
Pero deje a las otras mujeres que ahorita no están en condiciones, que tienen un proyecto de vida de que seguir ahorita, que fueron violadas, porque sabemos de muchas que son violadas y las obligan a tener al bebé, o inclusive casarse con el hombre que las violó, que todo eso es peor.
Qué terrible.
Entonces, hay que ver esos casos, hay casos conflictivos, no son situaciones triviales ni sencillas. Entonces estamos dándole a la mujer el derecho a decidir, sí o no, es su decisión simplemente, ¿verdad?
Sí, yo creo que es cuestión de libertad, de la libertad con la que las mujeres y los hombres nacemos, ¿sí? Nacemos libres y libres debemos de vivir y libres debemos de morir, o sea, no debe de haber restricción para nadie, ni para hombres ni para mujeres, ¿no? Y es la decisión de cada uno a vivir como pueda, como quiera vivir, siempre y cuando no nos afecte a nosotros de una manera directa, pues no tenemos por qué estar coartando ni en contra de esta situación. Debemos de respetar las decisiones que cada uno tenga. Y tú por ahí nos está mandando también en un WhatsApp Chayito, nuestra querida Chayito Pineda de Miguel Hidalgo,
sí,
que está oyendo la transmisión. Le agradecemos y le mandamos muchos saludos, mi Rosario querida preciosa. Pues nos dice aquí el Inge que ya estamos aquí a punto de terminar. Tenemos nuevamente saludos, Antonio Tata Gran Tata. Él dice, también nos manda saludos Joya Zempualteca, Rami Lucas San Agustín, Miguel López, Brenda Ibel CB, Salvador Valdés, Francisco Becerra, Elisa Mejía, una compañera de Radio AMLO, le enviamos un abrazo. Muchísimas gracias, Elisa, por estarnos escuchando. Cirilo Álvarez también nos envía saludos. Ramón Tinoco, Nemía Cecino, Jacob Cúpul y Norberto López Rodríguez. Pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos. También nos dice aquí el Inge que nos manda saludos, Medec OC. Muchas gracias. Y pues tenemos ahí ya pocos segundos casi para terminar el programa. Vamos a despedirnos con alguna conclusión, con algo que quieran agradecer. También nuestra compañera Patti Feregrino. Gracias,
Patti. Saludos, Patti.
Qué bueno que nos estás por ahí siguiendo. Pues empezamos contigo, mi querida Isabelita. Por aquí me
están viendo las niñas.
Que casi ni se dieron cuenta, ¿verdad?
Extrañaron la cápsula saludarte. Ahorita nada más rápidamente les diré, no consuman nunca, nunca margarina. si van a consumir algo en su embarrado, en su pan,
sea mantequilla.
Pongan mantequilla.
Claro.
Porque la margarina ni las hormigas la prefieren.
No, si es muy mala la margarina.
Son grasas trans que el organismo no puede desdoblar y se nos acumulan en las arterias. Esa es mi cápsula y recuerden, no al aeropuerto en Texcoco, porque nos afecta a todos, a toda la cuenca del Valle de México.
Muchas gracias.
A ver, Rocío, por favor, si eres tan amable.
Nada, pues agradecerte, Anita, que me invites. Yo encantada siempre de acudir a tu llamado. Y bueno, pues quisiera cerrar así como comencé. Nuestro trabajo como ciudadanos es participar. Hay una nueva forma de gobierno que es la participación ciudadana, la democracia participativa. Así que hay que entrarle y hay que participar de una manera muy informada. Esa es la invitación a todos y a todas.
Muchas gracias, ya sabes que esta es tu casa, cuantas veces quieras venir.
Gracias.
No, pues un gusto.
Vale, por favor.
Pues un gusto de haber estado con ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, y pues sí, hay que cuidar mucho de la no privatización del Parque Bicentenario, es muy importante que participemos y apoyemos. Gracias. Pues gracias.
Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Ha sido como siempre un honor, un privilegio que nos estén viendo y escuchando. Me emociona que cada vez tenemos por ahí más público y que muchas y muchos nos hacen favor de opinar, de darnos saludos y todo. Es muy grato para nosotras, para nosotros que hacemos este programa. Y pues nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, ya saben, en este su programa Morena Mujeres Trabajando, de 3 a 5 de la tarde. Desde el Distrito Federal, aunque me siguen regañando, ¿verdad? Ahora mal llamada Ciudad de México. Yo voy a mandar una cartita al licenciado Andrés Manuel para que le regrese su nombre, Distrito Federal. Les recuerdo, por favor, sigamos haciendo comunidad. Gracias por vernos y escucharnos. Los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga, la hermosa, la queridísima Rosario Salazar. Te mandamos un abrazo y felicidades por tu libro. En los controles estuvo como cada martes nuestro amigo que luego nos anda aquí apurando con los tiempos, el ingeniero Rubén Ramírez Herrera.
Gracias,
muchas gracias,
Inge.
Por estar con nosotros. Gracias.
Hasta luego, gracias.
Gracias. Muchas gracias. No,